Hola, ¿qué tal? Me llamo Jesús González Boticario, soy profesor de Inteligencia Artificial en la Escuela de Informática y estoy aquí con Raúl Cabestrero, que es profesor de Psicología. Y vamos a reflexionar un poco, aprovechando los resultados de un proyecto europeo que se llama EU4ALL, en lo que consideramos el material accesible docente, en concreto. Entraremos un poco el tema allí. Y está relacionado con trabajos que hemos hecho en proyectos de investigación europeos como EU4ALL. Bueno, en primer lugar, quizá deberíamos reflexionar sobre lo que se considera material accesible. Pensad un poco cuál es la diferencia que hay entre que esté accesible o disponible. No sé si os ha pasado, pero a mí muchas veces me ha pasado recibir, por ejemplo, un correo electrónico, voy al fichero, intento abrirlo y vaya, no puedo verlo. No puedo verlo porque a lo mejor trabajo en Mac y el fichero me ha llegado con un documento que está en un formato que yo no puedo abrir, por ejemplo Word, que a lo mejor no lo tengo, o no puedo verlo porque es una imagen que está en un flash que tampoco tengo en ese momento la lectura porque estoy leyéndolo desde un iPad, o quién sabe, ¿no? Entonces, vamos a distinguir lo que es accesible de disponible, porque es muy fácil equivocarse. Luego, también para todos, pues no sé si para todos es un concepto claro para vosotros, pero pensad un poco, si queréis, parad y pensar en todas las circunstancias que pueden variar ese de para todos. Por ejemplo, según uno se va haciendo mayor, yo ya empiezo, pues empieza a no ver las cosas tan pequeñas, tan claras. Si vosotros recibís un material, por ejemplo, auditivo y hay ruido, pues tampoco somos capaces de distinguir lo que es necesario. Lo mismo ocurre con imágenes, es decir, que el para todos depende mucho de cómo nos llega la información. ¿Desde dónde? Pues no sé cómo deciros que hoy en día precisamente este vídeo lo podéis estar viendo en casa, en el metro, en el autobús, en fin, quién sabe dónde estáis viendo esto, ¿no? ¿Y para qué? Esto es muy importante. No es lo mismo, yo he recibido a veces anuncios, ¿no? Una conferencia sobre no sé qué, y en lugar de llegar un fichero con el texto, me llega una imagen que es una foto de donde estaba el texto de la conferencia. Yo ahora, si quiero extraer el nombre de la conferencia, ponerlo en algún sitio o cualquier cosa, es que no puedo, porque aquello es una imagen. Entonces depende mucho de cómo recibamos la información, el uso que le podemos dar de ella. Luego, otra pregunta. Esta sí que, pensar de verdad, parar el vídeo y pensar si las TIC, es decir, las tecnologías de la información y la comunicación, ayudan a que haya más accesibilidad. ¿Qué pensáis? ¿A qué es intuitivo pensar que sí? Está más accesible la información. Bueno, pues es justo lo contrario. Es mucha más información disponible, pero la proporción, muchísimo menos material accesible. Para que os hagáis idea, este mismo año ha salido un informe europeo donde solo el 22%, imaginaros, y hay normativas debajo, el 22% de los sitios europeos oficiales son accesibles si se pasa un test automático. Porque si se pasa un test manual de una persona, entonces el tanto por ciento es cero. Ni uno es totalmente accesible. ¿Qué otra pregunta podríais plantearos? Ahora sí que debéis parar el vídeo y pensar qué otra cuestión podría estar relacionada con la accesibilidad. Seguro que si sois personas con diversidad funcional, es decir, lo que se llama personas con algún tipo de discapacidad, se os ocurre una fundamental. ¿Accesible por qué? ¿Por qué tiene que ser un material accesible? Un material tiene que ser accesible porque es un derecho. Es un derecho tuyo, de la persona. Ya os he dicho que cualquiera, en una circunstancia o en otra, puede ver o no un material dependiendo de que sea accesible. Pero además es que es un deber. Nosotros como profesores de esta institución, tenemos por encima toda una serie de normas, terminando la más cercana, que es la ley de universidades, ¿vale?, en la que el artículo 24 exige que todo el material que la universidad saque sea accesible. Pero no solo eso, sino que exige para los alumnos que serán nuestros en la asignatura de Ingeniería de Factores Humanos en Sistemas Informáticos en la Escuela de Informática, que todas las carreras instruyan a las personas que en el futuro serán los profesionales en desarrollar lo que sea, teniendo en cuenta el principio de inclusión. ¿Si se te ocurre algo más, Raúl?
De momento no.
Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Algunas las podréis haber visto antes. Pensar en diferentes usos. Parad otra vez el vídeo si queréis y pensar qué usos le podéis dar a un material. Pues son muy variados. Una persona puede querer simplemente, por ejemplo, no es lo mismo acceder a una información y que esté ahí a que yo pueda navegar por la información, un concepto muy claro hoy en día en Internet. O que yo quiera extraer información. o que yo quiera oírla, o que yo quiera tocarla, porque hay personas que tocan la información, ahora comentaremos. Contextos. Bueno, pues nosotros estamos aquí en educación, pero puede ser ocio, trabajo, cualquier tipo de contexto. Reutilización, un concepto fundamental. Hoy en día, incluso este vídeo puede formar parte de otra serie de vídeos, de una clase o no, de otra presentación. Si las cuestiones son accesibles, es decir, las puedo manipular y encajar en otras, puedo reutilizarlas. Usabilidad, esta palabra es fantástica. La usabilidad tiene una definición muy interesante. Algo es usable si es para el usuario eficiente, eficaz y te produce la satisfacción en el uso. Vale. Pues eso está muy relacionado, pero no es lo mismo que la accesibilidad. Porque accesible es para todos. Y si pensáis en el para todos, no en términos de, y esa es la equivocación de la mayoría de la gente, ¿vale?, de discapacidad, sino de usos, porque una persona con algún tipo de discapacidad lo único que tiene es un diferente uso del recurso, nada más. Bien, decía que diferentes usos son posibles. Eso es lo que garantiza la accesibilidad. ¿Se os ocurre alguna cuestión más como ventaja? Si estuviera aquí alguna de estas personas que he comentado antes, ¿qué diría? Bueno, pues sobre todo, autonomía personal, ¿vale? La UNED, para que os hagáis idea, tiene 7.000 alumnos en este momento con algún tipo de diversidad funcional declarada. Eso es una facultad en otras universidades. Pues para ellos, el material accesible lo que les garantiza es lo que la UNED les garantiza, por eso se matriculan aquí. Su autonomía personal es fundamental. ¿Se te ocurre algo más?
Pues no sé si me escuchará, pero también muchas de las cuestiones que hay que recoger tienen que ver con personas con diversidad funcional intelectual. Entonces, pues aplicar códigos de lectura fácil ayuda muchas veces al acceso de esas personas a la información que queremos transmitir.
Sin lugar a duda, muy buena observación. Seguimos adelante. Muy bien, vamos a pensar, ahora vamos a aterrizar un poco, ¿no?, en garantizar qué es que un material sea accesible. ¿Cuáles son los elementos de las TIC que participan en esa interacción entre el material y nosotros? Tenemos por un lado lo que se llama el agente de usuario, ¿vale? Hoy en día, como he comentado antes, hay muchísimos agentes de usuario. Podemos pensar en un teléfono de estos inteligentes que ya casi todo el mundo tiene con navegación, ¿no? Pero antes solo pensábamos en alguien que estaba sentado delante de un ordenador. Hoy en día la interacción es tan variada que el agente de usuario, yo ya no sé ni cómo deciros cuál será cuando vosotros veáis este vídeo, porque está variando continuamente. Cada vez hay más dispositivos que permiten acceder a la información. Últimamente he visto cosas como frigoríficos que tienen internet, ¿no? Un display. Y acabo de recibir esta mañana un correo electrónico, esto sí que es anecdótico, sobre una conferencia que es sobre displays pervasivos, lo llaman, o sea, por todos los sitios, ¿no? Cada vez podemos más interactuar con todo, se llama el Internet de las cosas también. Luego, agentes de usuario, cualquiera. Tecnología de apoyo. Es algo que permite que una persona con una preferencia o una necesidad de interacción concreta pueda acceder a la información. Aquí veis, por ejemplo, un teclado donde las letras están en un contraste claro, que es sobre negro, y son más grandes, ¿no? ¿Se os ocurren algunas otras? Pues hay muchísimas. Por ejemplo, en la UNED los alumnos pueden acceder a lo que se llama un bucle magnético. Si llevan un audífono, ellos van a una clase tutorial de la UNED, y el profesor habla normal. Y el sonido que llega desde el profesor, que para ellos está muy lejos, lo recepciona un dispositivo que transforma ese sonido en ondas magnéticas que lo recibe su audífono, y al final el profesor le está hablando aquí, al oído. Pero es que eso les vale a ellos para relacionarse en cualquier situación de su vida. Como eso, hay otras muchas cuestiones. Antes, las pantallas táctiles eran fundamentales para ciertas personas. Hoy en día, todos utilizamos las pantallas táctiles. Como veis, muchas de las cosas, vibración, ¿verdad? La vibración para avisarnos de algo en un teléfono. Muchas de las cuestiones que se desarrollaron, y es así, para personas con algún tipo de diversidad funcional, hoy en día son generalizadas y a todos nos viene muy bien. ¿Qué tipo de material tenemos? Pensar un poco. ¿Qué tipo de contenidos tenemos? Bueno, lo más fácil, ¿verdad?, es ir a los tres clásicos, que son el texto, el vídeo y el audio. Y luego, bueno, pues es más, digamos que no tan común pensar en que el alumno también pueda acceder a nosotros a través de su tacto. Por ejemplo, con una línea Braille, que sería otra de las tecnologías de apoyo que podría utilizar. Bien, Lo que es fundamental es que pensemos, ahora ya hablo más para las personas sobre todo de informática, ¿vale? En que qué es lo que falta aquí para que se garantice una interacción accesible. Pues mirad, falta algo que es el concepto de negociación, la N. Lo que ocurre es que la tecnología de apoyo con el agente de usuario accede a los contenidos a través de ese concepto de negociación. Es algo que permite que la interacción ocurra. Eso es precisamente lo que hemos estado trabajando en el proyecto europeo Euforol, ¿vale? Garantizar que esa interacción sea accesible. Pasamos a la siguiente. Muy bien, vamos a reflexionar un poco sobre los tipos de contenidos. El texto. El texto es una secuencia de símbolos que normalmente en lenguaje natural tiene un significado. Pero sin embargo hay muchos textos. Aquí delante tengo profesores de ciencias, ¿verdad? Y de matemáticas. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? ¿Cómo algo como esto puede ser accesible? Si esto es una imagen, empezamos a tenerlo complicado, ¿no? Bien, hay alternativas a poner esta fórmula como una imagen. Por ejemplo, existe un estándar, luego saldrá el concepto de lo que es un estándar, que es MathML, que permite una descripción en explícito del contenido de esta fórmula. Gente que hay aquí también, que le encanta, a mí también, el LaTeX, sabe perfectamente que es otra forma de describir los contenidos en extenso. Las tablas están en los textos. No nos cuesta mucho, como profesores, en una tabla identificar bien las filas, las columnas, incluso si el contenido de la tabla no está muy claro, poner claro una leyenda o un resumen de tabla. Eso garantiza que una persona, por ejemplo, que está oyendo el texto, pueda acceder a la información. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos adelante. Imágenes alternativas. Pensad en la imagen anterior. Pensar en esa imagen de esa forma. Esa imagen, si yo quiero describirla, ¿cómo la describo? No es nada fácil, ¿eh? Pensamos, numerador más la raíz cuadrada, o decimos simplemente, solución de una ecuación de segundo grado. Bueno, depende del contexto y de lo que sepa el alumno. Entonces, las descripciones de las imágenes tienen que de verdad reflejar lo que hay dentro de la imagen. ¿Y las alternativas? ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, pues por ejemplo, lo que sería un resumen de la imagen o una descripción alternativa de la imagen. Sonido. ¿Qué alternativa tenemos? Una transcripción, ¿de acuerdo? Todo lo que ocurre. Los libros, el texto, antes lo podía haber mencionado, hay gente que accede al texto solo a través de la audición y puede ser o un libro hablado o un DAISY. ¿Qué es un DAISY? DAISY. DAISY es un estándar en realidad que permite sincronizar lo que se va leyendo el texto con lo que se va oyendo. Además tiene una ventaja adicional, y esto lo saben muy bien las personas que no pueden ver, y es que te permite navegar. Entonces puedes moverte pues como nosotros lo hacemos con el ratón, ¿no? Pero a través de voz. En vídeo más audio tenemos muchas opciones. Por ejemplo, si estamos viendo una película, ya estamos empezando a acostumbrarnos, sobre todo los que tenemos hijos y queremos que practiquen el idioma y esas cosas, en ponerle un subtitulado. Pero para una persona simplemente tiene que acceder a la imagen, no le vale con eso, pierde muchos matices, ¿no? Y entonces hay una audiodescripción que le describe todo lo que va ocurriendo por la imagen. Y luego además existe incluso una transcripción, que es el global, ¿no? La audiodescripción, cuando se maqueta una película, tienes que colocar entre los subtítulos esa información, con lo cual es un trabajo adicional. Bien, algo fundamental, y está muy relacionado con el acceso a la información y su uso, los estándares. Bien, ¿qué son los estándares? Los estándares nos rodean continuamente. Un estándar es que yo soy ahora el profesor, soy el que está hablando, vosotros escucháis y tenemos un protocolo de actuación. Eso es un estándar. Un estándar es el que veis en esta imagen. Un estándar son las vías del tren. Si las vías del tren se cruzaran y no se tiene en cuenta, pues los trenes se estrellan, como veis ahí. Ejemplos. Bueno, un estándar es lo que garantiza que estéis accediendo a esta información a través de cualquier dispositivo, normalmente a través de web. Existe la web. Y en la web, para que el material sea accesible, existen unas normas de accesibilidad, ¿vale? Que las determina la UAI. Y entre ellas, la más conocida, la que más nos afecta a los profesores, es la WCAG, que es la parte de contenidos. Bien, en las alternativas, en una página web, cualquiera que veáis el código, tenéis una descripción que es alt, dentro de la parte de imágenes, alt, igual, y aquí podéis poner la descripción, ¿vale? Entre comillas, la descripción de la imagen. En un texto, por ejemplo, al hacer esta presentación, no creáis que es tan fácil, a veces el software no está muy bien pensado, ¿eh?, para poner las alternativas. Por ejemplo, si tenéis una presentación PowerPoint, en la versión que yo estoy utilizando, necesitas que irte a la opción de posición de la imagen y dentro de la posición pone texto alternativo. Por supuesto, esta presentación es accesible y todos los elementos que aparecen, aparecen descripciones, ¿de acuerdo? Alternativas. En educación. En educación tenemos estándares también y mediante esos estándares etiquetamos los contenidos que permiten su uso múltiple, ¿de acuerdo? En educación los más conocidos son uno que se llama SCORM y otro que se llama IMS, ¿de acuerdo? Los estándares se utilizan, ya os digo, para todo. No sé si quieres comentar algo.
Pues el hecho de que es un trabajo ganado, ¿no? El invertir tiempo en esto nos permite que estos estándares en el futuro, cuando haya que reciclarlos, reusarlos, nos van a dar garantías de que todo lo que ya hemos hecho es accesible.
Sin lugar a dudas. Bien, esto está relacionado a lo que acaba de decir Raúl con lo que es la edición de los materiales, ¿vale? Hay normas muy básicas, yo solo voy a introducirlas aquí porque es solo para motivar, para que tengamos en cuenta que nuestro material tiene que ser accesible. Hay normas muy básicas. En un documento, cada vez ya lo vamos haciendo porque queda mejor maquetado, estructurado. Cada vez que vamos a poner una sección o tal, utilizar del menú disponible, pues si es un título, si es una cabecera, si es lo que sea, de tal manera que ya queda bien etiquetado, ¿de acuerdo? Tablas, os lo he dicho antes, una tabla bien definida, cada uno los índices, las filas, las columnas y una descripción. Imágenes, no cuesta mucho poner un texto que describa una imagen, si cada vez que ponemos la imagen ponemos el texto, si lo dejamos para luego se convierte en un error. De todas maneras, si queréis aprender de esto, pues os vais como siempre a Google y ponéis Word, accesibilidad, OpenOffice, el que lo utilice, accesibilidad, y veréis que hay incluso lo que se llaman plugins, es decir, software que podéis cargar en vuestro Word y os chequea si vuestro Word es accesible, ¿de acuerdo? Esto es muy fácil. Seguimos para adelante y ya vamos al resumen de todo lo que hemos estado viendo. Entonces, primero, y sin lugar a duda, pensando en aquellos que para ellos la accesibilidad es algo fundamental, porque es que si no, el material no pueden disfrutarlo, ¿vale? Lo primero es que es un derecho y una obligación. Segundo, hemos visto ventajas, ¿de acuerdo? Y las ventajas eran que es para todos, pero sobre todo, que ese para todos significa usos diferentes, ¿de acuerdo? Para múltiples usos, eso es lo más importante. Que podemos disfrutar del material de muchísimas formas si lo hacemos accesible, ¿de acuerdo? Luego hemos visto los elementos, los elementos TIC que participan, que son el agente de usuario, el contenido y sobre todo la tecnología de apoyo para aquellos que lo necesitan, y decía como englobador de esto un proceso de negociación. Y luego hemos visto algo fundamental, que son los estándares, que por cierto la Organización Internacional de Estándares se llama ISO, y desde allí podemos acceder a muchos estándares. En educación hay estándares, antes no lo he mencionado, pero lo podéis buscar por ahí, para contenidos, para tests, evidentemente para casi cualquier cosa hay un estándar. Hay un estándar, por ejemplo, para vídeos, para sincronizar imágenes, texto, audio, todo, se llama S1000, podéis verlos, podéis buscarlos. Y finalmente, quizás como resumen de todo, ¿de acuerdo?, es que con un poquito más de esfuerzo por nuestra parte podemos lograr que nuestro material lo podamos disfrutar nosotros y los demás en múltiples circunstancias y bajo diversos usos. Pues muchísimas gracias y ya sabéis, podéis completar toda esta información, cada uno de los apartados que he dicho, buscando en Google, preguntando a la gente, porque hay muchísimas cuestiones relacionadas con lo que hemos introducido. Gracias.